porque él es imitador de Cristo. Y también podríamos decir, ah, pero imitar al apóstol Pablo, un hombre que tuvo ese encuentro con el Señor, que tuvo esas visiones tan extraordinarias, es difícil imitar al apóstol Pablo. Pero entonces Pablo, a través de estos últimos pasajes que hemos estado viendo desde el capítulo 2, versículo 19, él hace evidente a la iglesia de Filipo dos personas, dos hombres en carne y hueso que él pone como ejemplo a imitar. Son dos hombres que la iglesia de Filipo envió precisamente a Roma para asistir al apóstol Pablo, que se encontraba preso, obviamente. No solamente se le llevó una encomienda económica de parte de la iglesia, sino que también ellos estaban ahí para suplirle en sus necesidades, ministrarlo, acompañarlo. Y Pablo hace mención de ellos dos. La semana pasada vimos a Timoteo. En esta semana, el apóstol Pablo nos va a hablar de otro personaje. Él había planeado enviar a Timoteo a Filipos con noticias de la situación de él en Roma. A la misma vez, para tener información de ellos y él regocijarse y saber cómo era la condición espiritual de esta iglesia. Ellos habían llegado a la iglesia, habían venido de la iglesia de Filipos a Roma y habían manifestado ese amor y su deseo de cuidado por el bienestar de Pablo. Y él quería informarlos a ellos también, a su vez, de su proceso jurídico, de la situación de cómo él se encontraba. Y deseaba ir a verlos, él esperaba que su situación se resolviera de una forma u otra. Por alguna razón, él no envía a Timoteo. Él cambia de mensajero por unas circunstancias que él nos explica aquí. Él había dicho que espero enviaros y luego yo vea cómo van mis asuntos, dice él en el versículo 23. Él esperaba también estar con ellos después de que se resolviera su situación jurídica en Roma. Pero entonces decide enviar a Epafrodito. Epafrodito. Y de Epafrodito la Biblia la verdad no nos habla mucho, solo encontramos este personaje en el libro de Filipenses. Epafrodito es mencionado solamente en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, y nos dice a nosotros que Epafrodito era de la región de Filipos. Era un habitante de esa región. Era posiblemente el líder de la iglesia en Filipos. Se cree que posiblemente también era el pastor de la iglesia. Su nombre era común entre los griegos. Era un nombre muy usado por las personas y precisamente entre los griegos. Su nombre significa favorecido por Afrodita. Y Afrodita es una diosa que es bastante conocida en la iglesia de Corinto, que inclusive se le rendía homenaje a ella y por sus famosas sacerdotisas, que eran mujeres que estaban en ese templo y no precisamente para enseñar algo de la palabra o similar, sino que estaban en ese templo para ofrecer sus servicios sexuales. Ese es el templo de Afrodita en Corinto. Esto atraía a muchas personas y de hecho era lo que producía también ingreso económico a la región de Corinto. Este era Epafrodito, era una persona que tenía ese nombre y que los romanos llaman a Afrodita como la diosa Venus, que es la diosa del amor. Entonces, por el nombre que él tiene, podemos deducir que no es un cristiano. Él vino a la fe por la predicación del apóstol Pablo. Él se convirtió al cristianismo durante esa visita que Pablo hizo a Corinto, como lo hemos visto en el libro de los Hechos en el capítulo 16. El diminutivo de Epafrodito es Epafras, pero no debemos confundirlo a él tampoco con este hermano que estaba en Colosas. No, él no tiene nada que ver con Epafras. Epafrodito estaba cercanamente conectado con la iglesia de Filipos. Él fue enviado por la iglesia de Filipos a Roma en ese propósito. Él fue ese mensajero que la iglesia envió con el propósito de llevarle unos recursos económicos a Pablo. Y Pablo lo agradece. Él escribe en Filipenses 4:18 diciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. O sea, aquella ofrenda económica que de una manera sacrificial la iglesia recogió para sustentarlo a él en sus necesidades. Entonces, ahora vemos que Epafrodito no solamente fue para llevar la ofrenda, sino también para ministrarlo y cuidar de sus necesidades. Entonces el apóstol Pablo inicia en el versículo 25 de Filipenses 2, diciendo que tuvo por necesario enviaros a Epafrodito. Porque el propósito era enviar a Timoteo. Él había dicho, se los voy a enviar lo más pronto posible. Pero todo cambió. Ahora le fue necesario a Pablo enviar a Epafrodito. Pablo quiere mostrar a Epafrodito algunas virtudes de lo que es ser un verdadero servidor de Cristo. Él lo quiere revelar. Y él comienza diciendo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. No hay otro versículo en la que Pablo se refiera a alguien que tal vez manifieste tantos elogios hacia una misma persona. Es increíble la manera que él lo manifiesta. Y él lo hace de una manera clara y absolutamente decidido para que los filipenses vean en Epafrodito un ejemplo y lo tengan en alta estima. Y la primera descripción de Epafrodito por Pablo es que él es mi hermano. Y la Biblia nos habla a nosotros, o no nos habla a nosotros, de que Pablo fuera casado o tuviera hijos. La Biblia sí nos dice a nosotros que él tenía una hermana y tenía un sobrino. Eso lo vemos en Hechos 23, 16. Pero Pablo tal vez no tendría hijos según la carne, pero él sí tenía muchos hermanos en la fe. Muchas personas a las que él le manifestaba ese tipo de hermandad, ese sentimiento de hermandad. Y Epafrodito es genuinamente un hermano en Cristo. Más allá que esto, Pablo se refiere a él como mi hermano, y eso da de manifiesto esa cercanía, ese aprecio, ese amor que él tenía por Epafrodito. Manifiesta un profundo afecto, indica una cariñosa relación fraternal. Y la raíz de todo esto es precisamente porque Epafrodito era un verdadero cristiano. Y tenemos que recordar, como siempre, que no todos somos hermanos. Todos hemos sido creados por Dios. Todos somos creación de Dios. Nosotros somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Ese Padre es Dios, que hemos sido acercados precisamente por el sacrificio de Cristo. Nos ha hecho cercanos por el sacrificio de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Cuando Cristo lleva nuestros pecados y recibe el castigo que nosotros merecemos. Esa justicia que Dios nos atribuye, que Dios nos atribuye a nosotros por medio de Cristo, es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios. O sea que todo aquel que ha recibido a Cristo, el que cree en su nombre, dice la Escritura que Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1:12. Todas las demás personas son prójimo. Todas las demás personas son creación, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos todos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y tenemos a nuestro hermano mayor que es Cristo Jesús. Pablo continúa diciendo que es mi colaborador. Esta palabra colaborador significa alguien que trabaja junto a otra persona. Es personas que es compañero de trabajo. ¿Será que Epafrodito era alguien que estaba fuertemente involucrado en el servicio del Señor junto a Pablo? Estaban trabajando hombro a hombro en el trabajo del Señor, llevando a cabo esa laboriosa labor de anunciar el Evangelio, de llevar ese mensaje del Evangelio. Ellos estuvieron juntos en el mismo trabajo para el Señor. Y no hay más grande privilegio, no hay más grande honor que trabajar para el Señor. Y ellos se sentían gozosos de hacerlo. Se sentían gozosos. Y no hay más hermosa bendición que si estamos trabajando para el Señor, podamos tener a alguien al lado que trabaje junto a nosotros, Y eso es lo que dice Pablo de Epafrodito, mi compañero de trabajo, el que estaba conmigo siempre. Pero entonces Epafrodito no era solamente un hermano, un compañero de trabajo para el Señor, sino que el apóstol Pablo agrega que es mi compañero de milicia. Y esta palabra es compañero de armas. Es una palabra que prácticamente determina que es un soldado. Es un soldado. Y si vamos viendo el avance, entre más trabajamos para el Señor, más vamos a experimentar situaciones. Un soldado es aquel que va a enfrentar luchas, va a enfrentar batallas. Y Epafrodito está en la batalla con Pablo. Su lealtad sobresale más aún ahora que su situación se encuentra limitada por estar preso en la cárcel. Epafrodito está ahí. Y en momentos difíciles es donde la lealtad es altamente visible y es apreciada. Porque bien es sabido que mientras estamos en buenas condiciones, tenemos amigos, hay personas a nuestro alrededor, pero cuando llegan situaciones difíciles, las personas se alejan y quedamos solos. Y Pablo prácticamente está solo. Pablo está preso en Roma. En Roma existe una iglesia, pero los únicos que le están brindando apoyo son la iglesia de Filipo. Así pasa. Pablo hace manifiesto todas estas cosas. Y cuando hablamos de ser soldados, hay batallas que hay que luchar como cristianos. A veces batallas que tenemos que luchar en nuestro interior. Batallas que hay que luchar entre la carne y el espíritu. Esas batallas nuestras. Y precisamente Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:4, refiriéndose a estas batallas, que ninguno que milita, o sea, alguien que milita, es un soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, que nosotros como soldados de Dios, soldados de Cristo, estamos al servicio de Él y no nos involucramos en otros negocios que tengan que ver con la vida. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y algunas veces las batallas se pelean, estas batallas de las que estamos hablando, se pelean en la misma casa. Se pelea con, esta batalla es de nosotros manifestando quiénes somos en Cristo, se pelea con familiares que no son creyentes. A veces existe esa lucha con algunos familiares cercanos, incluso, que no son cristianos, y tenemos esas luchas. Hay necesidad de pararnos con la verdad y la justicia en nuestra casa. A veces esas batallas se pelean en la iglesia, con falsos hermanos que crean división. A veces también en la iglesia con falsos maestros, con falsos predicadores, con falsas doctrinas. El cristiano siempre está involucrado en una lucha. Y Pablo continúa diciéndole también en el versículo anterior al que leímos ahora, en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Habrá penalidades, habrá luchas que tenemos que enfrentar como cristianos. Esa es una gran realidad. Es una gran realidad y debemos estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Lo que dice precisamente Pedro en 1 Pedro 3:15. Tenemos que estar preparados como soldados siempre para presentar defensa del Evangelio. Y Pablo continúa diciendo, hablando acerca de Epafrodito. Dice, vuestro mensajero. Definitivamente fue el mensajero de los filipenses que ellos enviaron para traerle esta ofrenda a Pablo. Pero la palabra mensajero aquí también se define como la palabra apóstol. Epafrodito no estuvo con el Jesucristo resucitado para ser considerado un apóstol como los otros 12, pero en su función de ser enviado es la misma palabra que significa apóstol. Significa apóstol. Y Epafrodito viajó como enviado 800 millas, hablábamos la vez anterior, desde Filipo a Roma para llevar esta encomienda. Y no es algo fácil. Si alguien le dijera a alguno de nosotros, wow, tenemos una encomienda para llevarla 800 millas de aquí, desde donde nosotros estamos ubicados, nos llevaría aproximadamente hasta el borde de la Florida. Y alguien diría, no, claro, yo voy. ¿A dónde está el tiquete de avión? ¿A dónde está el tiquete de tren o, digamos, el tiquete de bus? Pero estamos hablando en aquellos tiempos que la gente se tenía que movilizar en precarias condiciones, por barco, que los barcos tampoco tenían los motores con que se mueven hoy en día. Era una velocidad demasiadamente lenta con las velas que los llevaba el viento y eso tardaba mucho tiempo, a pesar de las dificultades en alta mar, los vientos, tanta cosa. O sea que ese mensajero que llevó eso lo hizo con gran esfuerzo. Nosotros pudiéramos decir, bueno, mandemos a aquel que apenas está viniendo a la iglesia, que vaya y se haga ese viaje, que él se sacrifique. Nosotros no, ya estamos aquí, somos maduros en la fe. Pero Epafrodito no, siendo un líder de la iglesia en Filipo, él decide personalmente ir y llevar esa encomienda. Su mensajero, dice el apóstol Pablo. Ni Epafrodito ni nosotros podemos ser apóstoles como los 12 enviados por el Señor que vieron a Jesús resucitado, que esa es una de las condiciones definitivamente para ser apóstol. Por eso los apóstoles en la actualidad no existen. Las condiciones para ser apóstol las encontramos en el mismo libro de los Hechos, en el primer capítulo. Nadie es apóstol hoy en día de la condición que lo manifiesta la iglesia primitiva. Pero sí somos enviados a predicar el evangelio donde quiera que vayamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la disposición que existe en cada uno de nosotros para prestar este servicio al Señor y llevar el evangelio donde quiera que sea? Tener esa disposición, tener esa disponibilidad de hacerlo. Pablo continúa diciendo que él es el ministrador de sus necesidades. Y esta palabra ministrador es una palabra que se llama liturgos, como nos lleva a esa palabra que conocemos nosotros como liturgia, algo que involucra prácticamente algo relacionado con la iglesia. Y liturgos es siervo. Es también, tiene la idea de un servicio sacerdotal que alguien está manifestando o ministrando dentro del templo, dentro de la iglesia, las cosas santas. Y esta palabra es solamente usada 5 veces en el Nuevo Testamento. Y una de ellas la encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 8, que enseña el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Y nosotros entendemos que las funciones del sacerdote dentro del templo era para tener la responsabilidad del cuidado del templo y prestar ese servicio de sacrificios. Y pues lo vemos en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote hacía esa función de sacrificio una vez al año. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en lo que Pablo quiere decir? ¿Qué tan lejos estaba Epafrodito dispuesto a llegar en la administración de las necesidades para el apóstol Pablo? Y él dice en Filipenses 2:30, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea que Epafrodito estaba sacrificando su propia vida para el servicio del apóstol Pablo. Y esto es lo que está prácticamente tratando de decir el apóstol Pablo. Él hizo un sacrificio por él. Y la Biblia King James dice que no teniendo en cuenta su vida para suplir las necesidades del apóstol Pablo. Y de la manera que Epafrodito está sirviendo a Pablo, él está en realidad ofreciéndole ese servicio o ese sacrificio al Señor. Lo que él hace, lo hace por agradar al Señor. Él lo hace en esa función de servicio para el Señor. Como lo dice Pablo en Filipenses 4:18 también, dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y hay muchas necesidades en el mundo y nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Y como nosotros, como preguntaba anteriormente, podemos disponernos para suplir esas necesidades que existen precisamente en el servicio del Evangelio. Hay muchas necesidades. Y podríamos también orar para ver de qué forma Dios nos pudiera usar para satisfacer esas necesidades que existen. Porque son muchas. Entonces ahora Pablo pasa de explicar o de mostrar estas cualidades que tiene Epafrodito para darnos la razón por la cual él desea enviar a Epafrodito a la iglesia de Filipo. Él nos dice en el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermo. Había enfermado. Y la palabra gran deseo es una palabra que identifica un anhelo profundo e intenso. Es un anhelo de esos que usted siente esa necesidad de llevar a cabo. De hecho, esta palabra se identifica como la necesidad, digamos, o el intenso deseo de un bebé por su biberón cuando está hambriento. Y nosotros sabemos cómo se pone un bebé cuando tiene hambre. Llora, grita y hasta que no lo reciba no se calma. Así era Epafrodito. Él tenía ese intenso deseo de ir a la iglesia de Filipo y encontrarse con los hermanos. Era algo que se convirtió en una necesidad para él. Tenía ese profundo, intenso sentimiento por ver a sus hermanos creyentes en la iglesia de Filipo. Y es un gran esfuerzo que es enfatizado en la intensidad de la forma que Pablo lo manifiesta. Él dice, porque tenía un gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió. Estaba angustiado supremamente. Él tenía ese inmenso deseo de ir a verlos y estaba angustiado de una manera grave, profunda, intensamente. Y este angustiarse es una angustia extrema. Y es tanto así que esta palabra que se menciona como angustia extrema, la otra parte que nosotros encontramos, esta angustia que Epafrodito estaba sintiendo, es precisamente cuando el Señor Jesucristo se encontraba en el Getsemaní. Esa era la forma en que Epafrodito estaba. Tenía una intensa desesperación, un gran deseo por ir a la iglesia de Filipo y encontrarse con los hermanos. Mateo describe esta intensidad del Señor Jesucristo cuando en Mateo 26:37 él dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa es la misma forma en que Epafrodito se sentía. Estaba gravemente angustiado. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba tan angustiado? ¿Qué era lo que producía en él ese desespero y esa angustia por poder llegar ante los hermanos? Y Epafrodito no estaba angustiado por causa de su propia enfermedad, ni por la posibilidad de él morir, o porque estaba de pronto en continuo servicio en la cárcel. No, su angustia es causada al enterarse que los filipenses tienen la misma preocupación por él y él por ellos. Los filipenses también estaban angustiados por las circunstancias de Epafrodito. Y Epafrodito estaba angustiado por ellos. Había un mutuo interés, una mutua angustia. Se ha angustiado gravemente porque supo que los filipenses se habían enterado que él se había enfermado. De la forma en que ellos se enteraron que se enfermó, hay varias opiniones. Se cree que en esa misión de él ir de Filipo a Roma, él no viajaba solo, él iba con alguien. En su llegada a Roma, estas personas que lo acompañaban se regresaron, pero entonces en el trayecto, en el camino, él se enfermó. Estas personas se devolvieron otra vez a la iglesia de Filipo y le comentaron a la iglesia la situación de él. No se volvió a saber más nada de ellos. No tuvieron más comunicación. Epafrodito está tristemente afectado porque estas personas les ha llegado el reporte que él se ha enfermado y posiblemente de una manera seria en camino a Roma. Entonces él siente esa gran preocupación. Tiene una gran preocupación. Y esta noticia los pudo haber angustiado. Y era algo difícil para ellos porque podrían haber pensado que este líder, esta persona de la iglesia, no volvería más a instruirlos en la palabra, a guiarlos y no verían más su rostro. Entonces, aquí vemos una demostración de ese amor mutuo, ese afecto, esa empatía, que es una palabra que me gusta mucho a mí. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir lo mismo que la otra persona. Y eso era lo que existía entre la iglesia de Filipo y Epafrodito. Y eso es lo que debiera existir en cada uno de nosotros. Estar atentos a qué la otra persona está sintiendo, ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué podemos nosotros ofrecer para ayudar a esa persona? Tenemos que mirar a nuestro alrededor. A veces vemos hermanos que vienen con un rostro distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tienen situaciones, circunstancias difíciles. Preguntar qué sucede, qué podemos colaborar, cómo podemos asistirte en esa necesidad que estás teniendo. Y eso pasaba con Epafrodito y su iglesia. Estaban preocupados por él. Pero Epafrodito, en lugar de lamentarse o amargarse por su condición personal, él está tristemente angustiado por la reacción de los filipenses. Y cuando nosotros nos enfermamos, nosotros siempre pensamos, uy, si mi mamá se entera, se va a preocupar. Si yo me enfermo, mis hijos se van a preocupar. Pero Epafrodito no estaba pensando, sino la preocupación que tenía la iglesia por él. Estaba preocupado por sus hermanos en la fe. Él no deseaba ver la ciudad de Filipos, que podía ser su ciudad natal, ni por sus familiares, sino por sus hermanos de la iglesia. Y Epafrodito es el gran ejemplo de Jesús, considerando los intereses de otros en vez de los suyos propios. Y eso es lo que Pablo ha venido diciendo en los versículos iniciales del segundo capítulo. Él dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es aquí donde Pablo introduce este hermoso pasaje que dice que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que Pablo está identificando a Epafrodito en ese sacrificio que él está haciendo como un ejemplo de lo que Cristo ha hecho. Pablo desea enviar a Timoteo rápidamente, anteriormente en la con la carta. Él tenía estos dos hombres fieles. Y la razón por la que él envía ahora a Epafrodito de regreso a los filipenses es porque él estaba demasiado angustiado y tenía una gran preocupación por los hermanos de Filipo. Esa es la razón. Esa es la razón. Y aquí vemos algo. Pablo se preocupa por Epafrodito. La iglesia de Filipos está preocupada por Epafrodito. Y Epafrodito está preocupado por la iglesia. Vemos una preocupación mutua. Una preocupación mutua. Y eso también nos incluye a nosotros. ¿Qué tanto nos preocupamos nosotros por cada uno de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted echó de ver que un hermano o una hermana no ha venido a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez se preocupó por el teléfono de esa persona para hacerle una llamada siquiera para saber cómo está? Nos falta esa preocupación. Nos falta ese interés por las demás personas. Estamos enfatizados en nosotros mismos. Pasan circunstancias que no nos damos cuenta siquiera. O podemos saber y como que se pasa desapercibido si algún hermano o alguna hermana ha tenido alguna situación personal como le manifestaba anteriormente. Tenemos que estar más pendientes de eso. Eso es lo que Pablo quiere mostrar con la iglesia. Él quiere esa unidad. Él dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Completad mi gozo, dice él al comienzo, en los primeros pasajes del capítulo 2, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor los unos por los otros. Ese es el punto de Pablo. Estar en esa unidad, sintiendo lo mismo los unos por los otros. Y la enfermedad que Pablo está hablando aquí, que tenía Epafrodito, no era una simple gripa, un resfriado, un dolorcito de cabeza, una indigestión, no. Epafrodito estuvo al punto de la muerte. Estuvo gravemente enfermo. Y esto nos lo dice él en el versículo siguiente, en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Y esta frase que se define aquí, popularmente, se describe como que estuvo en las puertas de la muerte. Estuvo a punto de morir. No era un mero rumor o una falsa alarma, sino que era un hecho real. Era un hecho real. Esta es una expresión que significa que prácticamente tenía los guayos prácticamente ya casi colgados. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Los hombres buenos Y este es algo que tenemos que entender nosotros, los hombres buenos, incluso aquellos que Cristo ama, como Lázaro, se enferman también. Todos nos enfermamos. Aunque sus enfermedades espirituales hayan sido sanadas y sus pecados hayan sido perdonados, también se enferman y se mueren. Es una gran realidad que tenemos que tener en cuenta. Epafrodito estaba enfermo no por causa del pecado, y fue sanado no porque él se lo mereciera, sino por la gracia de Dios. Eso es lo que entendemos nosotros. No es por causa de su justicia propia, por ser muy bueno, sino por la misericordia de Dios. Incluso personas buenas, como Epafrodito, no pueden exigir que merezcan salud. No pueden. La salud no es un derecho de los cristianos. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que vamos a vivir una vida de completa sanidad. No, los cristianos nos enfermamos. Y tampoco la enfermedad es causa del pecado, ni es un castigo de Dios, que muchas veces se da a entender. La salud es un regalo de la misericordia de Dios, incluso un regalo de la misericordia en la gracia común de Dios. Y eso lo vemos constantemente. Hay un teólogo reformado que, incluso maestro de la Biblia, gran amigo de Arcis, creo que era su mejor amigo, él se llama James Montgomery Boyce. Y él dijo algo. Dice, algunos creen que la salud es derecho de los cristianos y la enfermedad es resultado del pecado. Otros, como los amigos de Job, piensan que la enfermedad era un castigo de Dios. Y estas ideas no son ciertas, porque el caso de Epafrodito lo refuta. Lo refuta. Y esto también, si recordamos bien, en el libro de Juan, el capítulo 9, había un ciego de nacimiento que se encuentran los discípulos y uno de ellos le dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor, para desvirtuar esa antigua creencia, él les dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es lo que nos dice Juan 9:3. La enfermedad en los cristianos es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y aún, vuelvo y repito, en la gracia común, Dios regala salud incluso a aquellos que no son creyentes. Esa es la gracia de Dios. Y eso lo vemos en innumerables pasajes dentro de la Escritura también. Hay un pasaje que el Señor narra acerca de unos leprosos que estaban pasando, eso está en Lucas 17, y entrando a la aldea, ellos desde lejos vieron al Señor y le clamaban desde lo lejos en Lucas 17:13, Maestro, ten misericordia de nosotros. Iban caminando, ellos no se acercaban porque no podían acercarse a la región donde habitaban personas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les dice solamente, id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos caminaban, fueron sanados. Eran personas que lo conocían como un maestro, alguien que enseñaba, ellos no sabían que era el Señor. El Dios Todopoderoso, hecho hombre. Pero Jesús tuvo misericordia de ellos. Tanto así que de esos 10 solamente se regresó uno a darle las gracias al Señor. ¿Qué sucede aquí? La gracia común de Dios para todos aquellos le dio salud. Pero solamente uno fue salvo. Lo vemos también más adelante. En el versículo 17 de Lucas 17, Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero que casualmente era probablemente un samaritano. ¿Y qué dice el Señor en el 19? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos en la gracia común de Dios. Pero la salvación es lo más importante delante de Dios. Epafrodito estuvo enfermo cerca de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. La salud es un regalo de la misericordia de Dios. Dios guardó su vida, la vida de Epafrodito, pero aquí Pablo añade que él también tuvo misericordia de él. Esto nos indica lo valioso que era Epafrodito para Pablo. Pero también hay una pregunta. Si Pablo había dicho en los versículos anteriores que morir y partir con el Señor era muchísimo mejor, ¿por qué ahora dice que el Señor tuvo misericordia no solamente de Epafrodito, sino de él también? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Esta es una verdad que como cristianos nosotros deseamos estar con Cristo. Todos deseamos. Pero también a la misma vez todos queremos estar sanos. Es una gran realidad. Es una gran realidad. Y la verdad también, como pecadores, no merecemos nada. Solamente todo es por la gracia de Dios. Pero Dios también hubiera podido permitir que Epafrodito muriera. Y Epafrodito hubiera llegado inmediatamente a la presencia del Señor. Y eso era un acto de misericordia de Dios, llevarlo a su morada final, a su hogar final. Estar en ese lugar donde, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Eso también hubiera sido acto de la misericordia de Dios. Eso es tener misericordia para un cristiano, morir y estar con Cristo. Pero la misericordia de Dios no es solamente con aquellos que están enfermos. La misericordia de Dios se manifiesta con aquellos que sufren y cuidan de esas personas enfermas. Esa es una gran realidad. Aquellos que ven sufrir a sus parientes enfermos. Y para aquellos, que yo sé que aquí deben haber personas que lo han vivido más palpablemente, cuando hay una persona, un ser querido que tiene una enfermedad seria, el estar al lado de ellos produce más sufrimiento, incluso en el familiar, que en la misma persona enferma. Es una verdad. Porque nos sentimos imposibilitados, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando esa persona es sanada, cuando nosotros oramos por una persona que está enferma, la visitamos al hospital y se sana, nosotros no le damos gloria a Dios por la misericordia que Él ha tenido al levantar a esta persona. Porque de esa misma manera le da ese alivio y le da ese descanso. Tiene esa misericordia con los parientes que están al lado de Él. Esa es la verdad. Epafrodito hubiera podido morir. Y Pablo habría confiado al Dios soberano. Él hubiera podido confiar, se sabe, iría a su morada eterna, donde es muchísimo mejor estar. Así como él hizo también con su aguijón en la carne. Pero eso no significaba para Pablo que fuese doloroso. Nosotros como cristianos perdemos a un ser querido, un amigo, un hermano que partió con el Señor y nosotros sabemos a dónde va. Pero eso no deja de causar dolor. Y es una gran verdad. Nosotros como cristianos sentimos dolor. Si tenemos un familiar enfermo, afectado. Si tenemos una persona que se nos va de nuestro lado. Nosotros nos afectamos, nos dolimos. Eso es una gran realidad. Así que no es un pecado sentirse triste por un ser que está sufriendo o padeciendo a nuestro lado. Porque yo recuerdo personas que veían a una persona triste, llorando por la pérdida o la enfermedad de un familiar. Usted no puede hacer eso, usted es cristiano, entonces no tiene fe. Eso es una mala enseñanza. Es una mala enseñanza. Vimos a Cristo como cuando Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, él lloró. Definitivamente habían dos sentimientos encontrados en Jesús. Él lloraba por la incredulidad de un sentimiento de ofuscación, pero a la misma vez Cristo lloró por ver el dolor de aquellos, sus hermanas principalmente, que habían perdido a su hermano. Así que, como cristianos, podemos tener ese sentimiento. Ayudemos y alentemos a aquellos que cuidan de sus seres queridos que sufren. De hecho, la Biblia nos exhorta a nosotros a visitar a los enfermos, a estar pendiente de ellos. Y nosotros recordamos el pasaje que el apóstol, el Señor Jesucristo menciona en el libro de Mateo, capítulo 25, cuando Él separa al final de los tiempos las cabritas a la izquierda y las ovejas al lado derecho. Él dice, les dice a ambos, les dice que ellos, cuando Él tuvo hambre, le dieron de comer, cuando estuvo enfermo, lo visitaron, cuando estuvo en la cárcel, fueron a Él. Eso lo vemos en Mateo 25, 36. Y ellos le dicen, pero ¿cómo, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en un hospital? De cierto os digo que cuando se lo hiciste a uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que es una, diría yo, una responsabilidad nuestra como cristianos visitar a nuestros hermanos. Y siempre vuelvo y repito, tenemos que entender que si vemos a alguien sufrir o si hemos perdido a un ser querido, está bien sentir tristeza, está bien. Oremos por sanidad, oremos por sanidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que es todo bajo la voluntad de Dios. Alguien también escribió y decía, tener fe en que Dios sanará es una presunción. Porque bueno, no se preocupe, Dios lo va a sanar. Es una presunción porque nosotros no sabemos si Dios lo va a sanar o no. No sabemos la mente de Dios, pero decir que Dios tiene la capacidad de sanar, eso es mostrar fe. Eso es mostrar fe. Las palabras de Pablo, cuando él dice en Filipenses 4:4, que regocijaos en el Señor siempre, no es ser feliz, estar alegre, saltando todo el tiempo. Cuando Pablo habla precisamente de estas palabras, este regocijarse es en medio del sufrimiento. Y el gozo puede existir al mismo tiempo que la tristeza en este mundo de dolor. Es una realidad. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 27, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo sentía dolor por lo que él estaba sintiendo por los filipenses. Y si él moría, los filipenses se iban a angustiar por él, entonces le iba a añadir una tristeza más a la de él, de haber perdido a su amigo, su compañero de milicia, su colaborador. Y este tristeza sobre tristeza, esto se refiere como cuando nosotros estamos en la playa y viene una de esas olas fuertes que nosotros escasamente podemos levantarnos, tratamos de pararnos, viene otra ola y nos sacude, nos tira al piso, tratamos de medio levantarnos, viene otra más y nos tira, tragamos agua y todo. Eso es tristeza sobre tristeza, un golpe sobre otro. Y así se sentía Pablo. Dice, no, gracias a Dios que tuvo misericordia, porque esto sería añadirme otra tristeza más, otro dolor más. Pablo está cansado. Él está preso en Roma por predicar el evangelio y ha sido abandonado. Solo esta iglesia de Filipo lo estaba asistiendo a él, lo estaban ayudando a él. Si su hermano Epafrodito estaba enfermo, a punto de morir, esto le producía tristeza, su condición, su situación, más la muerte de él sería una tristeza más. Una tristeza más. Imagínense si se hubiera muerto su amigo, su hermano. Pero entonces aquí vemos la conexión entre estos dos hermanos y servidores. Son dos personas que tenían una maravillosa unión. Es una expresión de la bondad, de la gracia de Dios para Pablo. Que Dios guardará la vida de su amigo para que él no tuviese tristeza sobre tristeza. Y Pablo sentía un gran afecto por aquellos con quien él servía. Y quitarle a Epafrodito significaría una gran tristeza. Pero Dios tuvo misericordia al evitarle esa tristeza. Él continúa diciendo en el versículo 28, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y estéis con menos tristeza. Esta mayor solicitud es velozmente, lo más rápido posible. Yo le voy a mandar a Epafrodito tan pronto como sea posible. Porque era importante para Pablo que Epafrodito llegara a Filipo, los hermanos lo vieran, se dieran cuenta de que él estaba sano y se regocijaran por su regreso. Él quería eso, el regreso del mensajero con una clara explicación de lo que le había sucedido, de cuál era su condición en Roma, de cómo era su proceso. Tal vez él no alcanzó a darle todos los detalles de su proceso y la misma carta no lo dice, él no alcanza porque hubo esa necesidad de enviarlo lo más pronto posible. Y esta carta que estamos leyendo es precisamente la que Epafrodito lleva cuando llega a la iglesia de Filipos. Era necesario. Pablo sentiría descanso por el alivio que daría tanto a la iglesia de Filipo como a Epafrodito por reencontrarse con sus hermanos. Los hermanos estaban deseosos de verlo a él, deseosos de verlo a él. Y después de la preocupación de su enfermedad, temiendo que nunca lo vieran, iba a ser una gran alegría el poderse encontrar nuevamente con él. Nuevamente con él. Para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y Epafrodito fue de buena voluntad a Roma. Él lo hizo gozoso, él lo hizo con buena voluntad y ahora Pablo lo envía de regreso a la iglesia. Y Epafrodito va, él desea ir. Pero vemos que Epafrodito está en esa disponibilidad. Él lo mandan, lo regresan. Él está haciendo ese servicio para la obra de Dios de una forma en que se dispone totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Epafrodito no tenía agenda. Él no tenía un plan. Él no tenía un programa porque él estaba dispuesto, entregado al servicio de la obra, fuera lo que se necesitara. Él estaba para eso. Él tenía una gran flexibilidad de su parte. Epafrodito siempre era un sirviente de las necesidades de otros. Él estaba allí. Y esta es la misma clase de humildad que nosotros debemos ejemplificar. Estas personas están aquí en la Biblia. Pablo las describe por inspiración del Espíritu Santo para que nosotros los tomemos como ejemplo. Los tomemos como ejemplo. Cada cristiano debe poner sus planes bajo la suprema autoridad, bajo la suprema soberanía y voluntad de el Señor Jesucristo. Nosotros servimos a la voluntad de Dios y debemos estar siempre dispuestos a ir donde el Señor quiera que nosotros vayamos. Aún a veces, en medio de situaciones y lugares que no son los que nosotros deseamos. Estamos a veces en circunstancias sirviendo al Señor que nosotros nunca nos imaginábamos y no sabemos a dónde también nos va a llevar el Señor en un tiempo futuro. No lo sabemos. No lo sabemos. Y es bastante importante que nosotros pensemos si nosotros estamos de acuerdo o pensamos o tenemos la disponibilidad que Epafrodito tenía. Porque este personaje, como les decía al comienzo, es un ser humano que muestra que estas cualidades pueden ser experimentadas, vividas en un ser humano común y corriente. Imitar a Cristo tal vez pueda ser difícil. Imitar a Pablo, de pronto. Pero Pablo presenta a estos dos personajes, seres humanos comunes y corrientes, como nosotros, para que nosotros los imitemos. Recibirle en el Señor con todo gozo. Él exhorta a los filipenses a que le den la bienvenida a Epafrodito con gozo en el Señor. Él ha cumplido su misión y él merece una calurosa recepción, una calurosa bienvenida. Que hicieran un reconocimiento por su trabajo a causa del Evangelio, su fe y su sacrificado servicio, no solamente para la obra del Señor, sino para Pablo. Pablo dice que lo tengan en alta estima, o sea que le den una alta reputación. O sea que los filipenses deberían elevar el pensamiento que tenía de Epafrodito debido a la alta reputación que él se había ganado por el servicio al Evangelio y el servicio a Pablo. Pablo está exaltando a Epafrodito. Él lo está exaltando. Aunque esto no minimiza la exaltación de Cristo, Pablo está exaltando a Epafrodito. Lo está honrando. Lo está haciendo ver como un ejemplo. Pablo le está dando honor a quien honor merece. La Biblia nos habla acerca de eso. El hecho de que reconozcamos la bondad, la piedad, su amor sacrificial, su servicio de una persona, no estamos minimizando la exaltación de Cristo. Porque la palabra nos dice a nosotros, en Romanos 13:7, que debemos pagar todo lo que debemos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Pablo no solamente quiere que exaltemos a las personas que tienen ese carácter, sino que las imitemos. Ese es el punto aquí. Si esta persona es cristiana y está honrando a Dios, es porque Dios le ha dado el querer como el hacer. Y si nosotros somos cristianos, nosotros también tenemos eso. Tenemos ese querer y tenemos ese hacer. O sea, que debemos imitar a estos hombres de Dios. Epafrodito era un hombre humilde, un auténtico siervo de Dios y de Pablo, y exhorta a los filipenses que lo exalten. ¿Por qué? Porque Dios exalta al que se humilla, de la misma manera que humilla al que se exalta. Después de todo, Pablo le recuerda a sus hermanos filipenses que Epafrodito ha servido hasta el punto de morir. Lo dice, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él no le importaba su enfermedad, él estaba ahí para servir. Él estuvo a punto de morir para suplir las necesidades de Pablo. No era que él tuviera el deseo o la intención de servir. Él llegó hasta el extremo de casi morir por la causa de Cristo. ¡Qué ejemplo de servicio! ¡Qué ejemplo! Este hombre sería altamente considerado porque él se extendió en el trabajo de Dios al máximo como sacrificio. Él se extendió. Al considerar altamente a Epafrodito, los filipenses darían honor a quien honor merece. Y esto se encaja con lo que Pablo estaba diciendo anteriormente. Por eso le dice, yo le estoy mandando a ustedes, filipenses, un ejemplo vivo. ¿Qué decía él anteriormente en Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice más adelante en el versículo 8, que estando en condición de hombre se humilló. Se humilló hasta lo sumo. Cristo, ese sacrificio único e incomparable. No existe otro como el de él. Pero Pablo está mostrando cómo Epafrodito, en humildad, fue a Roma a prestar ese servicio casi hasta la muerte. Y cuando Pablo está hablando de Cristo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, es una exaltación que no tiene comparación, porque van a decir que yo estoy comparando, estoy diciendo, no es lo mismo. Pero él sí, como Epafrodito se humilló, casi hasta la muerte, él quiere que lo exalten. De la misma manera que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él reconoce sus bondades, reconoce sus capacidades, reconoce su humildad, su servicio sacrificial. Y por tal razón él quiere que lo exalten. Es hermoso. A través de la palabra de Dios, nos pide a nosotros que miremos a Epafrodito y entender lo que significa poner los intereses de otros primero en lugar que los nuestros. Este siervo es presentado a nosotros como alguien a quien debemos de imitar, alguien que debe ser un modelo humano en nuestras vidas. Cristo, vuelvo y repito, es el único modelo a seguir. Cristo es. Pero estas personas los seguimos y los imitamos porque ellos imitan a Cristo. No porque sean buenos inversionistas, porque sean muy elocuentes, no porque tengan un buen léxico para hablar, no, imitamos a las personas que son imitadores de Cristo, los imitamos. También tenemos que mirar a nuestro alrededor por hombres y mujeres como Timoteo y Epafrodito, que dan ejemplo de humildad y servicio sacrificial. Y quiero terminar. Un profesor de teología del Westminster, el seminario de Westminster, y es autor de varios libros, se llama Dennis Johnson. Él es profesor de teología práctica. Y refiriéndose a este pasaje, él dice lo siguiente. Los filipenses necesitaban otro ejemplo humano para mostrarles en un hombre que ellos conocían muy bien qué significaba de una manera evidente una vida diaria manifestando la misma mente de Cristo. Ellos lo necesitaban. Estando listo para servir hasta el punto de la muerte, siguiendo los mismos pasos del Salvador. Eso es lo que Pablo quería, que vieran a una persona humana, real, en carne y hueso, no que Jesús no lo fuera, sino alguien que habitaba entre ellos, una persona común y corriente, para que ellos imitaran. Y esa es la labor que nosotros, viendo a gente como Timoteo y Epafrodito, podamos honrarlas, regocijarnos en Dios por sus vidas e imitarlas. Así que tratemos en lo que sea posible en estar teniendo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, nosotros como iglesia, preocupándonos cada uno por nuestros hermanos. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de escudriñar tu palabra y ver cómo tú hablas a tu iglesia, Señor. Una iglesia tal vez fría, una iglesia tal vez apática, tal vez egoísta. Y no lo digo por esta en particular, lo digo en general, en la iglesia en general, que se enfoca mayormente en sí misma. Nos muestras cómo debemos ser imitadores de Cristo. Pero nos muestras también a través de estas palabras en tu Santa Escritura cómo debemos ser imitadores de personas piadosas, personas que te aman, te honran y se sacrifican por ti, Señor. Que podamos ser esas personas que puedan manifestar dolor, sentimiento, empatía por nuestros hermanos, por las personas en necesidad, y que podamos también tener esa voluntad, ese deseo de servirle, Señor. Caminamos en un mundo de dolor, en un mundo donde existen tantas cosas, Señor, cosas que nos atraen y nos desvían del propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Pero que el poder que tu Espíritu Santo ejerce en cada uno de nosotros nos lleve, nos dé ese sentimiento de amor por los demás, especialmente por nuestros hermanos, Señor. Avívanos, Señor, que en nuestra congregación exista ese amor, esa unidad, ese afecto fraternal, ese amor de los unos por los otros, Señor. Que podamos identificarte a ti y a Cristo por nuestra manera de vivir. Y que si a bien sea nosotros imitamos a Cristo, podamos ser ejemplo para otros también. Que otros vean en nosotros a Cristo y puedan imitar a Cristo por lo que ven en nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre. Pido tu guía, pido tu bendición, pido tu favor, pido tu paz. Esa paz que solamente tú das para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos cada día más a ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando.